Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
En la cadena SER, hoy por hoy, con Ángeles Barceló.
Hola, muy buenos días. El inicio de semana va dejando nuevos detalles sobre el intento de asesinato de Donald Trump este fin de semana, el tercero desde que regresó a la Casa Blanca. Según publica la prensa estadounidense, el principal sospechoso del tiroteo, que se encuentra detenido por las autoridades, envió a su familia un manifiesto antes del atentado. En él pide disculpas a su familia y a terceros ajenos al gobierno de Trump, a quien tacha de pedófilo, violador y traidor. No estoy dispuesto, dice en ese texto, a que manche mis manos con sus crímenes.
Yeah, I read a manifesto. He's radicalized. He was a Christian.
El presidente de los Estados Unidos dice que el autor del tiroteo, un ingeniero de 31 años, responde al de un radical anticristiano, es lo que Trump deduce y asegura después de haber leído el manifiesto en el que este hombre, Cole Thomas Allen, explicaba su motivación para atentar contra el presidente y las autoridades presentes en esa cena de corresponsales celebrada en Washington. No se puede poner la otra mejilla, decía el tirador, cuando se está oprimiendo a otros.
And I was surrounded by great people, and I probably made them act a little bit more slow. They said, wait a minute.
En una entrevista con la CBS esta madrugada, el propio Trump pasaba a defender a los servicios de seguridad estadounidenses a los que horas antes había cuestionado por su intervención en el intento de atentado. El presidente de los Estados Unidos asegura ahora que fue él quien hizo que la Guardia actuara con más lentitud porque, según su relato, quería ver qué estaba sucediendo exactamente. En todo caso, este nuevo episodio de violencia política evidencia la crispación de la sociedad estadounidense. Es lo que decía anoche en Hora 25, Gemma García, directora de informativos de Telemundo, una de las periodistas que presenció el intento de atentado.
Una amplia mayoría de americanos piensan que el debate político ha entrado en unos límites de violencia difícilmente sostenibles. Y esa retórica ha contribuido mucho a que tengamos, esta sensación. En política internacional también, ¿no? O sea, es todo muy imprevisible, hay una sensación muy grande de caos en general.
Esa inestabilidad internacional viene provocada, entre otras causas, por la guerra en Oriente Próximo, esa guerra que iniciaron Estados Unidos e Israel contra Irán y que de momento se mantiene enquistada dos meses después de comenzar. Trump hablaba también ayer al respecto y en uno de sus particulares intentos de presionar a Irán afirmaba que el bloqueo que Estados Unidos lleva a cabo está poniendo en peligro el país.
You're horrible people, horrible people. Yeah, he did write that. I'm not a rapist.
Aseguraba Trump en la Fox que Irán almacena tanto petróleo bajo tierra para no poder explotarlo que sus infraestructuras subterráneas acabarán ellas mismas explotando. El hecho es que este fin de semana se cancelaron las conversaciones entre Washington y Teherán, pero el portal Axios publica esta noche una nueva propuesta del país persa a la Casa Blanca. El régimen de los ayatolás quiere posponer las negociaciones nucleares y centrarse en el desbloqueo de Hormuz y en el fin de los ataques. Enseguida lo ampliamos. Aquí en España el debate político vuelve a estar centrado en el concepto de prioridad nacional que abandera la ultraderecha y que el Partido Popular hace suyo a pesar de los matices. En plena precampaña en Andalucía, el presidente del gobierno contrapone ese concepto con el que, según explica, son las prioridades del Ejecutivo. Frente a una vulneración de la Constitución, dice Pedro Sánchez, están las políticas del gobierno.
Lo primero que han hecho, nada más llegar, es acordar dándole una patada a la Constitución y violando un sagrado principio de la Constitución, que es el principio de no discriminación. La prioridad en España es la paz y no la guerra. La prioridad en España es el empleo y no el paro. La prioridad en España son los servicios públicos de calidad y fuertes y blindados, y no su recorte y su privatización. Que la prioridad en España es un progreso justo y no un retroceso como ellos están planteando.
En el Partido Popular ponen el foco en la gestión del Ejecutivo, también en los socios, para intentar justificar los acuerdos alcanzados con la ultraderecha. Es lo que hacían Cuca Gamarra y Juan Bravo, los dos del PP.
El mismo que nos da lecciones sobre acuerdos, y su acuerdo es nada más y nada menos que con Bildu.
La reacción del gobierno es siempre la misma. Ante un fallo en su gestión, primero, nadie asume ninguna responsabilidad. Ante su falta de gestión, seguimos sin información de las verdaderas causas que lo motivaron. Al contrario, mentiras y cambios de versión.
Aunque la realidad es que incluso dentro del Partido Popular hay quienes rechazan esa prioridad nacional, tachándola incluso de iniciativa populista. Pero además de los pactos entre PP y Vox, los tribunales van a volver a marcar el debate público esta semana, porque hoy se retoma el juicio por el caso Kitchen, con la declaración de Soraya Sáenz de Santamaría, ex vicepresidenta del gobierno con Rajoy. En el Supremo también se encara la recta final del juicio por el caso Mascarillas, en una semana en la que José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama tendrán que declarar como acusados. Aunque los tribunales dejan otro asunto más esta semana, que es el juicio a Jordi Pujol por la fortuna oculta en Andorra y que, según la justicia, procede de un origen ilícito, después de que la Audiencia Nacional le citase presencialmente la semana pasada, el expresidente será evaluado esta mañana para determinar si está en condiciones de declarar. En tal caso, será hoy cuando veremos al propio Jordi Pujol comparecer como acusado en el interrogatorio. Va a ser un lunes soleado en la mayor parte del país, salvo en el Cantábrico. Allí se esperan nubes que pueden dejar algunas tormentas y que irán desplazándose hacia el sur a lo largo de la tarde. Jordi Carbó, buenos días.
Buenos días. Básicamente continuamos con un ambiente más propio del mes de junio que no de la primavera, y eso se traducirá que este dominio del sol en la mayor parte del país nos traerá una tarde más ambiente caluroso, con máximas de 25 a 30 grados, superando los 30 en muchas poblaciones del Valle del Guadalquivir, también del Valle del Ebro. Tampoco ahora hay que abrigarse demasiado, apenas hace un poco de fresco. Las temperaturas no subirán tanto en el Cantábrico por esas nubes, aquí sensación de fresco y alguna lluvia débil. También lloverá ratos en Canarias, al norte de las islas más montañosas, y cuidado esta tarde en las montañas del interior de Galicia. La cordillera Cantábrica, el Alto Ebro y los Pirineos, es aquí donde tendremos tormentas que en algunos casos irán acompañadas de granizo.
Y de los deportes, dejamos atrás un domingo histórico para el atletismo y bochornoso para el fútbol por lo sucedido en Huesca. Sampe, buenos días.
Buenos días, Ángel. Es una brutal agresión en forma de puñetazo del portero del Real Zaragoza, Andrada, al defensa del Huesca, Pulido. Fue en el minuto 99 de partido, con el definitivo Huesca 1, Zaragoza 0, y a punto de terminar el partido. Se montó un tumulto con ambos equipos y horas después el propio Andrada pedía disculpas.
Estoy muy arrepentido y no lo volvería a hacer. Soy una persona pública. También pedirle disculpas a Jorge Pulido porque somos colegas. Fue un acto mío que me desconecté en ese momento, y bueno, acá estoy para las consecuencias que me dé la liga, o si quiere que le vaya a dar explicaciones, estoy disponible para ello.
Pues podrían caerle 12 partidos por la agresión más uno por la expulsión al portero argentino, pero puede haber más sanciones, porque en la Gresca también fueron expulsados Dani Jiménez, portero del Huesca, y Tasende del Real Zaragoza. Además, en la Maratón de Londres, el keniata Sebastian Sawe se convierte en el primer ser humano en bajar de las 2 horas en la prueba, 1 hora 59 minutos 30 segundos. El que quedó segundo, el etíope Keyelcha, también lo logró con un tiempo de 1 hora 59 y 41 segundos, siendo además el mejor debutante este último de la historia en una maratón.